Bienvenidos a una semana más aquí a Indexando. Bien, vamos a empezar. Samsung anunció finalmente que ya tiene listo sus nuevos procesadores, sus nuevos Exynos. Y este, bueno, va a ser o pinta que va a ser un procesador muy interesante, ya que cuenta con la tecnología de AMD para su propia GPU. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que van a conseguir, o eso esperan, una calidad gráfica similar a la de las consolas. Esto que puede parecer poco sorprendente porque ya hay juegos con una gran calidad gráfica, como por ejemplo Genshin Impact. Lo cierto es que, bueno, es mucho más allá, porque estas GPU, estos procesadores que ha introducido aquí con la ayuda de AMD, van a permitir cosas como por ejemplo el soporte para Ray Tracing. Y claro, esto sí que lo cambia todo con respecto a lo que estamos acostumbrados. De todos modos, tendremos que ser un poco cautelosos y esperar a los que presumiblemente serán los primeros dispositivos en introducir estos nuevos procesadores, que serán los Galaxy S22. Baby Shark, bueno, es una canción súper popular que si tienes un niño pequeño en casa, bueno, pues sabrás cuál es y seguramente se la habrás puesto en más de una ocasión. Pues bien, cada vez que se la has puesto, has contribuido a que este sea el mayor hit que hay en YouTube. Una canción, un vídeo que ha conseguido superar los 10.000 millones de visualizaciones. Es decir, es una auténtica locura y desde luego si subes un vídeo a la plataforma y eres capaz de generar una décima parte de lo que ha conseguido este vídeo, solamente con los ingresos por publicidad de YouTube, bueno, podría decir que te podrías hasta retirar tranquilamente. Cambiando un poco de tema, si has empezado o estás pensando en empezar a usar los espacios de Twitter, tienes que saber que la plataforma ya ha habilitado la posibilidad de alojarlos durante 30 días. De esta forma, esa grabación la vas a poder descargar luego para, por ejemplo, subirla a tu feed habitual de tu podcast completamente entera, una parte, o editarla para, bueno, producir un episodio, pues eso, mucho más elaborado que la grabación en directo. Esto ya es cuestión de cada uno, pero lo cierto es que resulta interesante que, bueno, que estos espacios que nacieron con, en principio, con otra idea, cada vez se asemejan más a lo que es un podcast y, bueno, es, pues eso, es interesante. A todo esto, una de las noticias más recientes es el bombazo de Microsoft comprando Activision Blizzard. La compañía, bueno, pues se ha hecho con los derechos de esta otra compañía y esto significa, bueno, pues hacerse, meter dentro de su portfolio una cantidad de títulos súper importantes como World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch, etc. Así que ahora más que nunca es el momento de apostar por servicios como Game Pass, porque todo esto va a ir allí y lo cierto es que, bueno, el servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft, si ya era interesante, con esto es mucho más. Y de forma implícita, bueno, pues sus consolas, ¿no? Y aquí tengo que decir que yo como usuario de la Xbox Series S, bueno, estoy encantadísimo. Es cierto que no llega a la potencia de su hermana mayor, pero es una inversión segura y si te gustan los videojuegos y no eres un jugador súper hardcore, lo cierto es que es una consola estupendísima. Y ya por último, bueno, relacionado un poco con todo el tema de los móviles, la semana pasada pude probar el Galaxy S21, el Fan Edition, y tienes mi video análisis en el canal del Output en YouTube. Es un dispositivo muy interesante, a mí me ha gustado mucho, pese a sus limitaciones o recortes, pero tiene un problema muy importante que es el del precio. Y es que el propio S21 está más barato que este Fan Edition y tiene, bueno, pues esos detalles que le aportan un mayor valor, ¿no? Como el diseño, bueno, en definitiva, detalles. Pero lo cierto es que es un dispositivo bastante, bueno, bastante llamativo y las cámaras, oye, me han gustado. Y ahora, si os parece, veamos qué nos cuenta Eliezer.
Hoy hablamos sobre el programa de becas de verano de Google para el año 2022 y para ello hemos invitado a Andreu Ibáñez, a quien conozco desde hace ya bastante tiempo y que ni más ni menos lleva 12 años, si no me equivoco, gestionando y promoviendo este tipo de iniciativas. Muy buenas, Andreu, bienvenido, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Eliezer. Pues bien, vamos haciendo lo que toca ahora, que es trabajar y esquivar el bicho este que tenemos entre manos.
Genial, bueno, poco a poco, a ver si pasamos ya estos momentos. El tema que nos atañe hoy es hablar sobre las becas, ¿no?, de verano que tiene Google. Y estas becas en concreto son para el Google Summer of Code. Cuéntanos un poquito, Andreu, ¿en qué consiste este Summer of Code?
Google hace este año será el número 17 años. Yo personalmente llevo 12 en el asunto, lo cual son un montón. Google es una empresa muy grande que tú y yo conocemos bien, e imagino que tu audiencia también. Tiene muchísimas, muchísimas verticales, hace millones de cosas diferentes, ¿no? Una de esas cosas es lo que se llama la oficina de Open Source, de OSPO, Open Source Projects, que es donde Google, digamos, hace todas las iniciativas que tienen que ver con aplicaciones en el mundo del código abierto, del software libre dentro de la casa. Y eso lo hace para promocionar que Google es una empresa que consume mucho código abierto y que la gente que utiliza sus sistemas pues también colabore con ello. Entonces, dentro de esta oficina que se llama OSPO, como os digo, tienen un programa, tienen un proyecto que se llama Google Summer of Code. Y es que durante estos 17 años lo que se ha hecho y se hace es becar a estudiantes universitarios hasta ahora, porque este año hay un cambio muy importante que ahora te explicaré, a becar a estudiantes universitarios durante 3 meses durante el verano para que desarrollen proyectos relacionados con código abierto. Es decir, se trata de que Google ofrece un cierto dinero para personas que durante 3 meses en verano, porque es Summer of Code, pero podemos hacer la gracia de que el summer es aquí en el hemisferio norte, pero el hemisferio sur es winter, ¿no? El mundo es muy grande. Y entonces durante 3 meses la gente lo que hace es programar una serie de cosas que ahora comentaremos, y Google a cambio les da un dinero. Entonces, ¿cómo funciona esto? El proyecto es una cosa bastante compleja. Yo siempre digo que yo no dejo de pensar en el Google Summer of Code más que 2 semanas al año, o sea, trabajo en ello prácticamente 12 meses, ¿no? Por un lado, lo que hace Google es, en vez de ellos tener relaciones con muchas organizaciones del mundo que trabajan en el mundo de código abierto, lo que hace es que busca organizaciones que quieran ser las que se responsabilicen de gestionar estas becas, ¿no? En mi caso particular, yo hace, pues esto, unos 12 años que gestiono, con otros muchos más compañeros, un proyecto de software libre que se llama Liquid Galaxy, que es un proyecto que muchos de vosotros lo conoceréis, me habéis visto llevarlo a muchas ferias, eventos y hablar sobre ello. Es un clúster de máquinas Linux que funciona para mostrar contenido sobre Google Earth, básicamente. Entonces, mi organización se llama Liquid Galaxy, pero hay miles de organizaciones en el mundo que se dedican al tema del código abierto. Y lo que hace Google es que dice, a ver, organizaciones del mundo que os dedicáis al código abierto. Yo soy Google, utilizo mucho el código abierto y quiero devolver a la sociedad un poquito de esto que consumo vuestro, pues quiero devolveros ese favor, ¿no? Y lo que hace es que da a estas organizaciones unos recursos, un dinero, para que estas organizaciones sean las que identifiquen personas que colaboren con su organización. Cada organización es un mundo. Hay miles de organizaciones de código abierto, hay centenares de ellas que entran a las becas. El año pasado entraron concretamente 199, pero han pasado unas 800 organizaciones diferentes por estos años de Google Summer of Code. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, sencillo, conocido por todo el mundo, para WordPress, que para Kubernetes, que para, en mi caso, como es el proyecto Liquid Galaxy, o como tantísimos otros proyectos de código abierto que hay desde el mismo Linux hasta yo qué sé, Apache o miles que hay, ¿no? Entonces, en cada organización se requiere un tipo determinado de conocimiento de programación, de forma de programar, de lenguaje de programación, de metodologías, y esto es lo que busca Google. Programar código abierto, ellos pagan a unos hasta ahora estudiantes, y ahora explicaré el cambio, gente en general que pueda colaborar durante el verano, y las organizaciones lo que hacen es que, digamos, de ese dinero que les paga Google a la gente, pues se benefician en el sentido que sus proyectos se hacen más grandes, mejores, y todo da una vuelta y se revierte en el mismo mundo del código abierto.
Ajá. Hasta ahora has comentado que eran estudiantes, ¿no? Pero este año parece que ha cambiado un poco el quién puede optar o quién puede participar a este Summer of Code.
Sí, porque durante mucho tiempo el proyecto solo ha estado orientado a estudiantes universitarios. Es decir, que para poder presentarte a las becas tienes que estar apuntado físicamente en una universidad. No necesariamente ser un tema de computer science, porque había gente que se podía dedicar, yo sea, a hacer medicina, pero saber programar. El objetivo del proyecto siempre es saber programar, pero tú podías ser, si eres de computer science, pues obviamente sabrás más, pero también podías ser un ingeniero mecánico y saber un montón de programación de Python o de lo que sea, ¿no? Entonces, este año ha habido un cambio gigantesco. Y es que por primera vez, imagino que ya que se ha cambiado, será para siempre, no solamente los universitarios y universitarias son los que pueden optar al Google Summer of Code, sino que puede participar cualquier persona. La única connotación son una y media. La primera es que seas mayor de 18 años, Y la segunda es que una cosa que pasa muchas veces cuando se trabaja con corporaciones americanas es que no estés en lo que ellos llaman un país embargado, ¿no? Estos países con los que América no son tan amiguitos, que no voy a decir nombres ahora porque no toca, pero no puedes vivir en un país de esos, ¿no? Entonces, cualquier persona mayor de 18 años que tenga conocimiento de programación se puede presentar este año a las becas de Google.
Bueno, esto abre un mundo de posibilidades, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo que en la industria hace falta bastante conocimiento de desarrollo, y el hecho de que cualquier persona pueda optar a este tipo de becas, pues es algo bastante atractivo.
Así es. Yo creo que va a haber un cambio muy importante, y las organizaciones ya lo estamos viviendo, porque no es lo mismo trabajar solamente con universitarios que tienen un nivel de conocimiento y una forma de actuar porque están en una etapa determinada de su vida, a personas que puedan llevar ya X años trabajando en el sector y que tengan ya un conocimiento mucho mayor y también una cierta mayor responsabilidad. O sea que es toda una aventura en la cual nos vamos a embarcar este año. Imagino que otros centenares de organizaciones de código abierto de todo el mundo.
Bueno, y el que esté interesado, tanto a nivel de organización que quiera presentarse como lo que es un participante, ¿dónde puedo obtener más información al respecto?
Pues digamos el tópico, nada como Google para buscar algo de Google. No hay que irse a Google y poner el Google Summer of Code. Esto te llevará a la página del proyecto, que es mejor no dictarla, sino simplemente buscar al buscador. Te lleva a la página del proyecto y allí desde hace escasos recientes días está publicada toda la información ya, y se puede por lo menos saber cómo funciona el programa y qué pasos hay que hacer. Lo que ocurre es que, es como os he dicho antes, Alicer, el proyecto este, el programa este, son muchos meses. Entonces, ahora mismo solo, digamos, hay la información generalizada de cómo funciona el programa. Pero ahora Google, creo que es el próximo 7 de febrero, es cuando abre la veda para que las organizaciones de código abierto, como es la mía, se presenten otra vez este año. Porque cada año hay que presentarse. O sea, cada año todas las organizaciones que quieren tener becas se presentan y Google solo da unas y a otras no, por un criterio que ellos tienen particular que no es conocido. Entonces, el 7 de febrero nos presentaremos X centenares o miles de organizaciones de código abierto, y en marzo Google dirá, pues a ver, este año tengo unas 200, se supone que será alrededor de 200 como todos los años. Estas 200 organizaciones de código abierto son las que han salido, que elegimos. A partir de ese momento ya la relación entre los futuros trabajadores de estas becas y los proyectos corre a cargo, digamos, de las organizaciones. Y Google lo que hace simplemente es pagarles cuando pasan los diferentes hitos. Entonces, simplemente hay que ir a mirar la página web, GSOC, y ahí se lee todas las condiciones y tal. Realmente es muy fácil, simplemente hay que rellenar un formulario y decir que estás interesado. Cuando se abre la veda y ya se sabe qué organizaciones hay, lo que tienes que hacer es pasearte por todas las organizaciones que haya. Como ahora mismo no sabemos cuáles son porque nadie sabe cuáles van a ser, no podemos decir nada, pero de aquí hacia, creo que es finales de marzo, que se sabrá que hay tal organización. Entonces tú vas allí y dices, pues mira, yo soy experto en C++, no, yo me gusta mucho trabajar con cloud, o prefiero IoT, o soy de inteligencia artificial, o quiero trabajar, yo qué sé, en Assembler, ¿no? O soy más experto en Machine Learning, o soy más experto en visión artificial, o soy experto en hacer mapas, como es nuestro caso. Entonces tú vas allí y buscas de tu expertise, buscas cuáles son los proyectos que hay y que te pueden interesar. Porque en ese momento te relacionas con esos proyectos, con la metodología que tenga cada proyecto, porque cada proyecto somos un mundo diferente. Unos trabajan con un disco, los otros tienen un IRC todavía, los otros funcionan con email. Y entonces te relacionas con ellos y vas preguntándoles, pues bueno, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, ¿cómo podemos quedar? Y digamos, lo que hacemos los proyectos es que entrevistamos a los futuros candidatos. El año pasado nuestra organización entrevistó a 70 y tantas personas de todo el mundo, y al final concedimos 12 becas, esto el año pasado nosotros, 12 becas relativas al tema que trabajo yo de mapas, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos, una organización normal acostumbra a tener solamente pues, un máximo de 2 o 4 becas, y organizaciones ya mucho más grandes, que hay muy pocas, se cuentan con las manos, tienen entre 20 y 30 becas, como puede ser, por ejemplo, una Wikipedia, que es la que más tiene, que puede tener 25 becas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ir a la página, leérselo todo, esperarse al 7 de marzo que salga la información, hacia marzo que salga la información, y a partir de ahí, pues, seguir los pasos.
Bueno, pues sin duda vamos a estar pendientes de esta fecha, de las novedades, y vamos a continuar compartiéndolas en Indesando. Muchas gracias por tu tiempo, Andreu, y muchas gracias por toda la información que nos has proporcionado.
A vosotros, si queréis cualquier cosa, aparte de buscar las páginas de Google, me podéis localizar por redes sociales. Normalmente Andreu Ibáñez en el Twitter es más fácil, y si hace falta alguna consulta o algo, estaré encantado de ayudar a quien sea.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Andreu. Que tenga un genial día y una buena semana.
De acuerdo, hasta luego, Lizar.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí estos últimos 7 días, al menos lo más importante bajo nuestro criterio. Esta semana hemos salido un poquito tarde, pero la semana que viene intentaremos recuperar nuestro día habitual, que es el martes. Así que nada, gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando por aquí. Un saludo.